Bienvenidos a nuestro programa. El martes 13 de enero de 2015, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar una charla, Derechos de la Familia y Sucesiones, por Victoria Vendrián y Cristina Aranzadi. Y para poneros en contacto con estas dos chicas sabias, tenéis el email info@aranzadivendrian.com. Que disfruten de la grabación.
Victoria Vendrían, abogada, y nieta de nuestra querida Alegría. Eso ya es. Y su socia, Cristina Aranzadi, que recibimos con mucho cariño y nos encanta teneros aquí. Ambas son abogadas, especialistas en derecho de la familia, y siempre es un tema que nos interesa, y en sucesiones, sobre todo hoy en día, que se habla tanto por razones un poco de cotilleo, pero bueno, igualdad, son temas interesantes.
Y la cuestión de herencia.
Son muy jovencitas y yo no conozco vuestra trayectoria. Si queréis introducir algo sobre vosotras, estaremos encantadas de saberlo.
Claro.
Os cedo bienvenidas a SEMI.
Gracias.
Sí, hemos traído una presentación un poco para que vayáis siguiendo la charla, entonces os lo voy pasando.
Mientras os vais pasando la presentación, son unas diapositivas con unas líneas generales de lo que os vamos a hablar para que sea más fácil seguir la charla. Cristina y yo nos conocimos en un despacho de Derecho de Familia muy conocido de Madrid. Trabajamos ahí, realizamos un máster especializado en Familia y Sucesiones, estuvimos trabajando varios años y pasados los años decidimos unirnos nuestros conocimientos y nuestra experiencia para formar nuestro propio despacho que se encuentra en Zurbano. Tenéis los datos en la última diapositiva y nuestro contacto. Si al final de la charla queréis hacernos cualquier pregunta y no da tiempo, podéis escribirnos un correo electrónico y estaremos encantadas de contestarles. También deciros que nos encantaría en esta hora abarcar todas las ramas del derecho de familia y del derecho de sucesiones, pero es imposible. Entonces hemos preparado una serie de puntos que a nuestro entender son bastante interesantes y vamos a dividir esta presentación en dos. Yo voy a hablar del derecho de familia, los puntos que yo considero que son relevantes y que son de interés y que pueden ser de utilidad, y Cristina va a hablar del derecho de sucesiones y de la importancia del testamento y la importancia de testar. Entonces comenzamos la intervención, que es el derecho de familia. Lo podéis ver en la primera página, no hace falta que lo leáis, yo no voy a leer, les voy a contar un poco las líneas generales del derecho de familia. En el derecho de familia se ven las separaciones, los divorcios, asesoramos a las personas en todo ese proceso cuando hay una crisis matrimonial o hay una pareja de hecho y se separa y hay unos hijos en común, hay una casa en común, hay que pasar pensiones de alimentos. Entonces nosotros hacemos todo ese asesoramiento integral a esas personas que vienen a nuestro despacho y le decimos pues cómo debe llevar su divorcio, cuáles son las pautas que debe seguir, y siempre intentando alcanzar un acuerdo. Si no se puede, ya tendríamos que ir a un divorcio contencioso, pero nuestro principal objetivo siempre es alcanzar un acuerdo, porque creemos que es económicamente y emocionalmente mucho más rentable para los clientes. En derecho de familia también se ven adopciones, se ven incapacidades, vemos modificaciones de medidas, es decir, cuando ya se han tomado una serie de medidas, a veces surgen algunas circunstancias que hace falta cambiar esas medidas. También vemos todos esos temas. Vemos acciones de filiación, las reclamaciones de paternidad que tanto llaman la atención y que ahora mismo el rey tiene dos interpuestas que vamos a ver en qué acaban.
Sí.
Sí. Están las quitaron en su momento, pero ahora han vuelto a reclamar por dos personas a paternidad, que vamos a ver en qué acaban. Todas esas cosas son las que se ven en derecho de familia. Como es imposible abarcar en una hora todos estos temas, hemos decidido que os vamos a hablar de tres puntos que para nosotras son, pues, les pueden ser de utilidad. El primero es las visitas entre nietos y abuelos. Esto puede parecer una obviedad y evidentemente los nietos se relacionan con normalidad con sus abuelos, pero a veces hay crisis matrimoniales o hay circunstancias en las que a lo mejor los padres no se llevan bien con los abuelos y no se permite ver a los nietos, o los padres a lo mejor tienen algún problema, pues, de adicción, drogadicción, mil circunstancias que impiden el contacto de los nietos con los abuelos. ¿Qué pasa entonces? ¿Tienen los abuelos un derecho de ver a sus nietos? ¿Dónde se regula eso? La jurisprudencia, que son las sentencias de los tribunales, han recogido y protegido ese derecho durante muchos años, pero la realidad es que hasta 2003 no se establece en la ley, en nuestra legislación, en el Código Civil, este derecho de los abuelos, que lo que dice es, se permite una relación, o sea, es beneficiosa esa relación de los abuelos y los nietos y se protege, a no ser que haya una causa justa que se ponga de manifiesto, es decir, pues, oye, pues a lo mejor los abuelos tienen algún problema de adicción que no es beneficioso para el menor, entonces no. Pero si no se acredita una justa causa, existe un derecho de los abuelos para visitar a sus nietos. Nos llegó hace poco un caso al despacho de unos abuelos que vinieron a nosotros. Estos abuelos tienen una hija, y esa hija a su vez tiene una hija, ¿vale?, que se llama Claudia. Claudia es la nieta. Claudia es la nieta de estos abuelos, clientes nuestros que vinieron al despacho. ¿Qué pasa? ¿Qué situación nos ponen de manifiesto? Estos abuelos maternos han tenido una relación con Claudia, su nieta, durante toda la vida. Toda la vida la han ido a recoger al colegio, la han llevado, los dos padres trabajaban, con lo cual se tenían que ocupar de esa hija, ahora de esa nieta. Ahora pasa mucho, cuando los dos padres trabajan, los abuelos son un apoyo importante en la familia, y entonces tienen una relación estrecha con esa nieta. La llevaban al colegio, la recogían, le daban de comer, la llevaban posteriormente a casa, tenían una relación muy estrecha. La madre de esta niña, que hemos llamado Claudia, no puedo decir el nombre real, pero la vamos a llamar Claudia para entendernos, la madre de esta niña se separa, se divorcia de su marido. Y entonces se va a vivir a casa de los abuelos maternos, con Claudia. Posteriormente, esta chica conoce a otra persona, se casa, y esta persona se queda en paro. Se queda sin trabajo y encuentra un trabajo en Brasil. Entonces, la madre de esta niña y este señor, que es su nuevo marido, con Claudia, quieren irse a Brasil, porque, bueno, no encuentran trabajo en España y se quieren ir a Brasil. Recordemos que esta niña Claudia tiene otro padre y tiene un régimen de visitas con ese padre. ¿Qué es lo que pasa? Para esta niña poder irse a Brasil, tiene que ir al juzgado a pedir una autorización para que esta niña se pueda ir a Brasil. Finalmente, el juzgado dice, te puedes ir a Brasil con tu hija y tu nuevo marido, pero tu hija tiene que venir a visitar a su padre, porque su padre tiene un derecho de visitar a su hija y tiene que venir. Navidades, la niña tiene 8 años. Navidades, Semana Santa y verano, hacer un viaje de Brasil hasta aquí. Semana Santa puede que sea una semana, pero puede que sean 4 días o 5 días. Con lo cual, pues es hacer viajar a una niña en Semana Santa 3 veces al año, una niña de 8 años, sola. ¿Vale? Y viaja sola aquí y vuelve sola para allá. El padre de la niña se lleva mal con los abuelos maternos. Se lleva muy mal. Viven a 200 metros, uno enfrente del otro. En Madrid, distancia mínima. Si estuviéramos hablando de Canarias, ya sería otra cosa. Pero en Madrid es una distancia muy corta. Y el padre de la niña le dice a los abuelos maternos que no puede ver a la niña. Una niña que han criado, a una nieta que han sido sus segundos padres. No la pueden ver. Entonces estos abuelos vienen a nosotras a preguntarnos qué hacemos. ¿Tenemos un derecho? ¿Tenemos algún arma jurídica? ¿Podemos iniciar algún procedimiento para poder ver a nuestra nieta? La respuesta es sí, hay un procedimiento específico que se recoge en la ley para estos abuelos, para que puedan ver a su nieta. Hemos iniciado el procedimiento, nos tendrán que invitar otro día para decir cómo acaba, porque no lo sabemos. Pero hemos iniciado la demanda y el procedimiento, y veremos cómo acaba. Hemos pedido algo proporcional.
Para cifras.
Entonces,
espera, se lo llevo yo, que es complicado saberlo. Pasarlo.
Perdón. Pide el código aquí. ¿Cómo se hace el código? El código.
Bueno, continuamos. El Código Civil y el Tribunal Supremo reconocen este derecho de las visitas de los abuelos. No solo lo reconocen, sino dicen que es beneficioso para los nietos y para los abuelos. Un derecho de ver, porque los abuelos también cuidan a esos nietos y los tienen en su compañía. Dicen que los abuelos son un elemento fundamental de cohesión y de transmisión de valores. Se hace una protección extrema a ese derecho de los abuelos. No solo de los abuelos, sino también de otros parientes cercanos, como pueden ser los tíos, incluso allegados. ¿Allegados qué puede significar? Pues a lo mejor un señor que viene de un matrimonio previo con una niña, mantiene una relación a lo mejor con una señora, se casan, imaginemos, y están 10 años de relación. Posteriormente hay una crisis, se separan, pero esa señora ha mantenido una relación estrecha con esa niña. Eso sería un allegado. También se reconoce este derecho. Evidentemente el régimen de visitas que se va a establecer, ese contacto, no es el habitual de un régimen de visitas que se pueda establecer con un padre y una madre. Pero bueno, una vez al mes, un día al mes, 2 días al mes, dependiendo. Esta niña nosotros pedíamos algo proporcional. Si viene 2 meses a España, pues es que menos que ver a los abuelos 5 días en 2 meses que viven a 200 metros, en vez de estar con una tercera persona mientras el padre está trabajando, o en vez de estar en una guardería, que también la han llevado, una guardería, una niña de 8 años con su hermana pequeñita, mientras los abuelos están a 200 metros. Eso no es beneficioso para el menor. El segundo punto que os quería comentar es en relación a los regímenes económico-matrimoniales. En nuestra legislación, en la legislación española, se contemplan 3 regímenes económico-matrimoniales. El régimen económico-matrimonial es un efecto del matrimonio civil. Una vez te casas, tú puedes optar por el régimen de gananciales o el régimen de separación de bienes. Aquí en Madrid, si 2 personas se casan, bajo nuestra legislación, van y no hacen nada antes de casarse, no pactan nada, se van a regir por el régimen de gananciales. ¿Qué significa un régimen de gananciales? Todos los bienes que se adquieran durante ese matrimonio son de ambos cónyuges, los bienes y las deudas. Esto es, si en algún momento las 2 personas trabajan, van generando ingresos, tienen unos ingresos en el banco, compran una casa, tienen un coche y uno de ellos a lo mejor tiene un negocio propio y empieza a tener deudas, esos acreedores, esas personas a las que se les debe dinero, se van a dirigir contra todos los bienes de esa comunidad de bienes gananciales. El régimen de separación de bienes, sin embargo, cada uno tiene sus bienes privativos y exclusivos de cada uno. ¿Es mejor un régimen o es mejor otro? Depende de las circunstancias, depende de las personas y depende sobre todo de la profesión que se vaya a ejercer. Nosotros cuando nos vienen a preguntar, oye, me voy a casar, ¿qué régimen me recomiendas? Pues depende. Si es una persona que es un comerciante, es un empresario, va a tener un negocio con un riesgo económico elevado, se recomienda una separación de bienes. Esto no significa que quede la mujer o el hombre desprotegido, porque ambos, con sus bienes o con sus ingresos, tienen que contribuir al mantenimiento de la familia. Y si en algún momento, por ejemplo, es la mujer la que trabaja y la que tiene el negocio, vamos a ponerlo al revés de lo que estamos habituados hasta hoy en día, y es el hombre a lo mejor el que se queda en casa y es la mujer la que tiene esos ingresos que son para ella porque están en separación de bienes, pongámoslo así, no se está desprotegiendo a ese hombre que se queda en casa, porque si en algún momento hay una crisis o una separación, se contemplan medidas para proteger y unas indemnizaciones para esa persona que ha hecho posible, quedándose en casa, que la otra evolucione en su trabajo fuera de casa y tenga ingresos, o sea, que no quede desprotegido. ¿Se puede cambiar el régimen económico matrimonial en cualquier momento? Se puede cambiar. Uno se puede casar en gananciales y puede hacer lo que se llama capitulaciones matrimoniales, es un documento que puede recoger especialidades, determinadas especialidades, lo desarrollan los abogados, lo puede hacer también un notario, se lleva al notario, se eleva público y se inscribe en el registro civil. En ese documento, si se han casado en gananciales y deciden en un momento determinado estar en separación de bienes, se realiza ese documento y se liquida la sociedad ganancial, se reparte lo que había en ese momento, el valor de lo que había. Hablamos, si había una casa, un coche y 100.000 euros en el banco, evidentemente no se puede partir la casa a la mitad, se valora todo y se reparte la mitad para cada uno. Hay veces que hay que hacer proindivisos, a lo mejor con una casa, no es lo recomendable, se estudian fórmulas para que no haya proindivisos, pero bueno, se reparte y a partir de ahí se comienza de cero. ¿Qué pasa si dos personas se casan en nosotros? Derecho común y derecho foral, y además en algunas comunidades han legislado por su cuenta. Entonces, si dos personas se casan en Madrid y no hacen nada, se casan en Gananciales. Si dos personas se casan en Cataluña, se casan en separación de bienes. Si se casan en Valencia, también. Si se van a Navarra o a Vizcaya, pues tienen sus regímenes particulares. Entonces, también es importante la ley personal de cada uno y lo que diga. Pero es muy importante los regímenes económicos matrimoniales en el matrimonio. El tercer punto del que os quería hablar es del conflicto tan grande que hay con el domicilio familiar en los momentos de crisis de la pareja o de crisis en el matrimonio. El domicilio familiar, según lo contempla nuestra legislación hoy en día, se otorga su uso a la persona que tenga la guardia y custodia. La persona que tenga la guardia y custodia se le va a otorgar el domicilio familiar. ¿Qué pasa con esta norma? Puede ser que ese domicilio sea 100% de una de las personas. Vamos a poner que el domicilio lo ha comprado la madre, 100% la madre. Y se otorga la custodia, os pongo los casos que se ven al revés, para cambiar un poco la visión de lo que siempre vemos. Se otorga la guardia y custodia al padre con los niños. Esa casa es de la madre y está pagando una hipoteca al 100%, porque es de ella, privativa, de 800 euros. Se otorga la guardia y custodia al padre. Ese padre se queda con el uso del domicilio familiar. Esa madre tiene que irse a otra vivienda, procurarse un alquiler, pagar una pensión a los niños y además pagar el 100% de la hipoteca de una casa que no va a disfrutar hasta que los hijos sean económicamente independientes, no hasta la mayoría de edad que era antes, 18 años se ponía. Económicamente independiente puede ser con suerte 23, con mala suerte 30. Hasta ese momento no va a poder disfrutar. Con lo cual, va a tener que pagar pensión de alimentos, hipoteca al 100%, y no poder disfrutar de ese domicilio. Y procurarse una vivienda, pagar un alquiler, es decir, son muchos gastos, una persona con un sueldo normal no llega. ¿Qué soluciones intentamos proponer? De mutuo acuerdo, todas, porque de mutuo acuerdo, intentar vender la casa, alquilar la casa y que la madre dé un dinero para el alquiler y que el padre y las niñas se vayan a un alquiler y ella contribuir a ese alquiler, pero tener esa casa que es de ella para poder venderla o ocuparla ella y no tener que irse a un alquiler. ¿Qué pasa? La persona que se va a quedar en ese uso del domicilio, si no hay acuerdo, va a decir no, yo me quedo en esta casa, que me paguen la hipoteca, yo no contribuyo, bueno, el agua, la luz y el gas, me pagan una pensión para los niños y yo de aquí no me muevo hasta que mis hijos sean mayores de edad, no me muevo. ¿Ahí se puede hacer algo? Pues poco se puede hacer. La que puede hacer es la persona que está pagando la hipoteca, dejar de pagar la hipoteca y que el banco se quede en la casa. Solución.
Tampoco no es solución.
No es solución. Y los niños a la calle. No es solución. Por eso, importante el tema de las hipotecas y los domicilios. Lo mejor es siempre ofrecer, aunque vayamos a un contencioso, explicar al juez que esa casa es de la persona propietaria de esa casa, no es la que va a estar en el uso, si no se le da el uso, que se haga una contribución por esa persona a un alquiler para que estos niños vivan en un alquiler y esa casa quede liberada, para que se venda, para que esta persona pueda ocupar esa vivienda, etcétera, porque si no, no hay solución. Otro caso que nos ha pasado. A veces cuando los hijos se casan, los padres de los hijos o familiares cercanos, los hijos no tienen ingresos suficientes, le ofrecen una casa que tienen libre. Ay, mira, tengo una casa al lado mío, fenomenal, para que vivas aquí con tu marido, yo te la presto, te la doy, vive aquí, ten tus hijos aquí, fenomenal, y además estás al lado mío, voy a ver a mis nietos, maravilloso, maravilloso, mientras las cosas estén bien. ¿Por qué? Porque ahí puede haber se pueden dar dos circunstancias. Una, que se preste la casa sin más, que no se pague ningún alquiler, estaríamos hablando de una figura jurídica que se llama un precario, o dos, que se ponga en alquiler simbólico. A lo mejor esa casa tiene un valor de 1.500 euros de alquiler y se le dice, bueno, pues págame algo simbólico, 400 euros al mes, 500, simbólico. Eso sería un comodato, es otra figura jurídica. ¿Qué pasa si esos, vamos a decir, esos familiares que han prestado su casa a su hija para que viva con el marido y con sus hijos, de repente hay una crisis matrimonial y no estaban pagando alquiler? Vamos a ponernos primero en el precario. Si no estaban pagando alquiler, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que le dan nuevamente la custodia al padre, o sea, al suegro, y a los niños, y la hija se tiene que ir de esa casa que es de sus padres, se tiene que ir a otra casa a pagar un alquiler o a casa de sus padres también, y se queda el marido, o sea el suegro, con los niños viviendo al lado de los abuelos maternos.
El yerno,
con los abuelos maternos. ¿Qué pasa en esa situación? Porque cuando las cosas van bien, fenomenal, pero cuando hay una crisis eso es conflictos, tensiones, malestar, y además estás viviendo en una casa sin pagar un alquiler, una casa que es de los abuelos maternos. ¿Qué pasa en esos, qué pueden hacer esos abuelos? Pueden iniciar un procedimiento de desahucio y echar a sus nietos, pero claro, preséntate en un juzgado a un juez diciéndole que los abuelos han iniciado procedimiento de desahucio para echar a los nietos, que tú estás defendiendo el divorcio de su hija, o sea que los hijos van con los abuelos maternos, el juez te va a mirar mal. Es una situación complicada. Si hay un comodato, es decir, que estaban pagando un alquiler irrisorio, simbólico, ¿qué es lo que pasa? Que no se puede hacer nada. Ese señor, mientras siga pagando ese alquiler, ahí se va a quedar con los niños. Es un problema que tenemos con el domicilio familiar en nuestra legislación, y es un problema que se tiene que regular. En otras comunidades autónomas se hace independiente. Una cosa es la custodia y otra cosa es el uso del domicilio familiar. No tiene que ir con la custodia. Actualmente, nosotros en el derecho común y en el Código Civil, la custodia es acompañada del uso del domicilio familiar. Y el problema de todo esto es que muchos pleitos y muchos procedimientos se convierten al final en procedimientos económicos y patrimoniales, y no en lo que tienen que ser, que es buscar las mejores medidas y el mejor beneficio para esos niños menores, para que sufran lo menos posible y para que esa relación sea lo más normalizada posible con su padre y con su madre. Y este es el problema con el que nos estamos encontrando, y el problema que intentamos resolver siempre intentando llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes, y es algo complicado. Porque no hay causas de divorcio, la culpa da igual si fue uno o si fue otro, da igual. Aquí lo que importa es que se dicten unas medidas, pero da igual si uno es culpable o no es culpable, ya eso no existe. Con lo cual, aunque uno sea culpable, las medidas van a ser las mismas, sea culpable o no sea culpable. Y con esto, acabo mi intervención, y va a seguir Cristina Aranzadi explicando la importancia del testamento y el derecho de sucesiones.
Si queréis, después que termine Cristina, hacemos una ronda de preguntas, que todas tenemos muchas preguntas.
Bueno, buenos días. Como ya me han presentado, soy Cristina Aranzadi, compañera también del despacho. Y yo os voy a intentar explicar un poco el derecho de sucesiones de una manera muy esquemática y muy clara. O sea, el derecho de sucesiones es un tema complejo, pero yo quiero que os llevéis unas nociones básicas, porque luego para eso ya estamos los abogados, están los jueces, para explicar al detalle cada caso concreto, ¿vale? Entonces, sí que os he hecho unos esquemas para cuando yo os vaya explicando, porque es un poco complicado, lioso, pues para que tengáis, aunque sea, unas normas básicas y sepamos cómo funcionar en estos temas, ¿vale? Nuestra sucesión, cuando vayamos a fallecer, se puede organizar de dos maneras. Puede ser testada o intestada, ¿vale? La sucesión intestada es cuando no hemos hecho testamento, ¿vale? Nosotros fallecemos, no hemos hecho testamento, y el Código Civil prevé de qué manera nuestros ascendientes o nuestros familiares van a heredar y en qué orden, ¿vale? Entonces, si no tenemos testamento, los primeros que van a heredar de manera universal van a ser nuestros descendientes, ¿vale? Únicamente si tenemos hijos, los únicos que van a heredar, con unas especialidades que tiene el cónyuge, pero bueno, en general, es que todo lo van a heredar nuestros hijos, ¿vale? En caso de que no tuviéramos hijos, heredarían nuestros padres. Bien quedase uno o bien quedasen los dos, heredarían ellos. Y luego de allí ya sería el cónyuge, y si no, los colaterales, y ahí estamos hablando de hermanos o primos, etcétera, ¿vale? Entonces, esta sería la organización. ¿Qué pasa? Que si nosotros fallecemos y tenemos varios inmuebles, o una sociedad, o fincas que tienen una explotación agraria, etcétera, eso se van a tener que poner de acuerdo nuestros herederos en cómo repartirlo. Es decir, fuente de problemas. O sea, nosotros estamos hartos de que vengan hermanos, primos, pues porque no siempre todo es tan fácil, ¿no? No siempre tenemos dos casas del mismo valor y dos coches del mismo valor, que se lo reparten entre ellos en la notaría y estupendo. Pues no, siempre hay unas explotaciones, unas cosas dan más, o si no, también hay muchas deudas, que también, pues...
¿Puedes heredar, no?
Claro, los derechos y las deudas, o sea, los bienes y las deudas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una casa igual tiene más hipoteca, otra casa tiene menos, una casa está mejor situada y se puede alquilar mejor y le puede sacar mejor rendimiento, o no. ¿Qué pasa? Eso es fuente de problemas. Entonces, si ellos no se ponen de acuerdo, hay que acudir a la vía judicial. La vía judicial tiene dos problemas. Uno, y el más importante, que es carísimo. Carísimo. Primero, porque son procedimientos que pueden llegar hasta el Tribunal Supremo, por la cuantía. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando de igual desde 5 a 12 años de procedimiento. Con la lentitud que denuncian nuestros juzgados, también hay que decirlo. ¿Por qué?
Las preguntas después.
Porque hay que tasar los bienes, es decir, hay que coger un perito que tase los inmuebles, un perito que tase las joyas, un perito que tase las pieles, un perito que tase el cuadro, porque según mi hermano ese cuadro es la bomba, que igual luego no vale nada. Pero hay que pagar a todos esos peritos. Y además hay que pagar a un contador partido, que es la figura que va a decir, bueno, a mí estos peritos me han pasado que esto vale tanto. Pues yo ahora lo tengo que repartir entre ustedes, hago los lotes y lo presento al juzgado. ¿Qué pasa? Que tú tienes que acatar lo que dice ese contador partidor. Ahí empiezan los recursos de apelación, los recursos de casación, nos vamos al Supremo y entonces nos hemos tirado 12 años que en muchas ocasiones ese patrimonio, si era así, ahora es así. ¿Por qué? Porque nos lo hemos ido gastando en abogados, peritos, en pelearnos, en mal vender, en mal alquilar, en mal, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese es el problema, es decir, que si nosotros tenemos una casa pagada la hipoteca con un coche y tenemos un hijo, pues a ver, ahí no va a haber problemas, ¿vale? Pero a nada que haya varios herederos o que haya bastante patrimonio, no bastante, sino que ya haya deudas o haya un negocio, una tienda o una empresa, pues ya ahí es problema garantizado. O sea, os lo digo porque encima entre los hermanos empieza a haber historias y empieza, bueno, pues todos los problemas que igual nunca han surgido surgen en ese momento, ¿vale? Entonces, eso es por un lado la sucesión intestada. Si hacemos testamento, que es lo que nosotros os recomendamos siempre, ¿vale? Si hacemos testamento, estaríamos ante una sucesión testada. Hay 6 tipos de testamento, pero os quiero avisar un poco, o sea, os los voy a explicar con 4 pinceladas, porque habrá algunos que, bueno, pues claramente no estemos dentro y habrá otros que son muy fáciles de que podamos caer en ese error, pero que luego tienen muchos problemas de hacerlos. Entonces, está el testamento abierto, que es el que, bueno, es el que comúnmente otorgamos ante notario. Nosotros vamos al notario, le explicamos un poco.
Lo siento, no te permite.
Es el que nosotros hacemos ante notario, ¿vale? Antes con un abogado igual hemos explicado cuál es nuestra situación, yo tengo estos hijos, tengo este negocio, tengo esta sociedad, tengo estos bienes, ¿cómo podemos estructurarlo para que todo quede clarito y tal? Y entonces vamos al notario y se lo explicamos, se lo explica el abogado, el notario se lo explica y se hace, pues eso, pues como una escritura, como una compraventa, pues es lo mismo, es una escritura notarial, se hace el testamento y se deposita ahí. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno de este testamento, que es el más recomendable? Que este testamento se registra en, que lo conoceréis, el registro de actos de última voluntad. ¿Vale? O sea, cuando un familiar nuestro fallece, lo primero que tienen que hacer los herederos es ir con el certificado de defunción a este registro. ¿Qué nos va a decir este registro? ¿En qué sitios y en qué fechas ha otorgado el causante fallecido testamento? Y solo será válido el último. Eso tenerlo claro para todo. ¿Vale? El último testamento es el válido, con independencia de que en ese testamento se haya dicho o no se haya dicho que se revocan los anteriores, ¿vale? Por ley, aunque no se diga que los anteriores están revocados, el último es el único válido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que para nuestros herederos es muy fácil. Con el certificado de defunción vas y te dan certificado de últimas voluntades. Pues este señor otorgó testamento en el año 2004 en el notario tal de tal de... Vas al notario, acreditas que eres el hijo o lo que sea y te dan copia de ese testamento. Fácil y sencillo. Vale, luego está el testamento cerrado. ¿Vale? Que el testamento cerrado es uno que nosotros podemos hacer en nuestra casa, mecanografiado o como sea, haciendo pues lo que nosotros consideramos, que muchas veces, como no tenemos conocimientos en derecho, pues luego se puede impugnar porque es nulo, porque igual decimos cosas que no se pueden decir en ese testamento, entonces nuestros herederos nos lo pueden impugnar. Y este testamento tiene unos requisitos, pues bueno, si lo quisierais hacer ya os explicaríamos, hay que cerrarlo de una manera, hay que sellarlo con unos sellos especiales, etcétera, y hay que llevarlo al notario. Y el notario es el que registra únicamente, porque ese testamento está cerrado y tú eres el único que sabes lo que hay puesto, es el que registra que, igualmente, tú otorgaste testamento y que está ahí, pero el notario solo lo registra, te lo devuelve. O si tú quieres, puedes nombrarle depositario, pero normalmente la gente que hace un testamento cerrado es porque, bueno, pues quiere muchísima privacidad y no lo quiere dejar en ningún sitio, entonces lo cierra y te lo devuelve. Ese testamento sí que queda registrado, pero luego ponte a buscar dónde está. ¿Vale? Entonces, luego, por otro lado, está el testamento hológrafo, que este es el testamento que hacemos en nuestra casa de nuestro puño y letra. Tiene que estar entero, hecho de nuestro puño y letra, como una carta. Hay que identificarse perfectamente, es decir, nombre, apellido completo, o sea, nombre completo, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, domicilio, lugar y fecha en el que lo estamos haciendo. Tiene que estar firmado por nosotros y cualquier tachón o cualquier, o que enmendemos algo, cualquier cosa, tiene que tener una firma al lado de ese tachón. ¿Vale? Como veis, son requisitos muy concretos, ¿vale? Y al momento de fallecer, ese testamento hológrafo hay que llevarlo al juzgado para que un juez nos lo protocolice. ¿Qué hay que hacer? Hay que llevar a dos testigos que acrediten que esa es su letra, que esa es su firma, que, bueno, y entonces se acredita. ¿Qué pasa? Yo he tenido bastantes casos con testamentos hológrafos. Números, o sea, problemas que surgen. Pues primero, normalmente, por lo menos los casos que he tenido yo, han sido que son gente mayor. Entonces son gente mayor que hacen en su casa esa carta o ese testamento o tal, bueno, pues con todo, pues porque se informan o porque alguien les dice y lo ponen todo. ¿Qué pasa? Que el heredero que sale perjudicado, porque cuando uno lo hace en casa es un poco el mismo, es porque va a beneficiar a alguien o va a perjudicar a alguien, el perjudicado, ¿qué es lo primero que va a decir o qué es lo que yo he encontrado en mis casos? Que esta persona no tenía capacidad para testar. ¿Vale? Estamos hablando pues igual de gente enferma, que tiene unos tratamientos, es decir, pues sí, o incluso yo un caso que tuve, era una persona que tenía cáncer y decía que la quimioterapia te puede llegar a afectar a tus capacidades, etcétera. Entonces se convierte en un procedimiento judicial muy duro, o sea, para los herederos, porque claro, hay uno de los hermanos que está intentando demostrar que su madre o su padre estaba incapaz. Entonces ahí hay que llevar médicos, hay que llevar vecinos que digan si estaba bien, si estaba mal. Que eso no te pasa cuando vas al notario, porque el notario, yo cuando he ido con personas mayores a hacerlo, lo primero que hace es, bueno, ¿y dónde vives? ¿Y tu marido vive? ¿Y en qué trabajas? Hace como cuatro preguntas coloquiales que la persona no se da cuenta, pero lo que está haciendo el notario es juzgar si esta señora o este señor está con capacidad para testar, ¿vale? Entonces, eso por un lado es lo que nos... O sea, en los hológrafos he tenido ese caso. Y otro caso, que este también es muy común, es cuando la persona hace un testamento hológrafo en su domicilio y normalmente suele vivir, bueno, pues con una hija que es la que pues siempre se ha quedado a cuidarles o la que siempre se ha quedado a ayudarles, etcétera. Y normalmente, que está muy bien, pues le benefician a esa hija. ¿Qué hacen el resto de los hermanos? Pues es que no lo hizo libremente, es que ella, la hija que vivía en casa, les coaccionó para que hicieran este testamento, etcétera. Entonces, no os lo recomiendo. O sea, es generar una fuente de problemas. O sea, pudiendo ir al notario y hacerlo en media hora, si es sencillo tal, no os recomiendo ninguno de estos testamentos, ¿vale? O sea, más que el abierto ante notario y asesorados, porque lo otro es dejarles un problema a vuestros herederos. O sea, problema de, como hemos hablado, muchos años, mucho coste emocional, sobre todo, y que luego no es práctico, ¿vale? Y luego, por otro lado, está el testamento marítimo y militar, que creo que no les interesa mucho. El marítimo, pues es pues para personas que trabajan en el mar, pues en buques, etcétera, pues que igual están 3 años y tienen que hacer un testamento, entonces tienen unos requisitos, y el militar, pues es en caso de guerra, ¿vale? Y luego está el testamento realizado en país extranjero, que eso también puede resultar interesante. Es muy fácil. Se puede hacer de dos maneras, o bien vamos al consulado a hacerlo y lo hacemos conforme a nuestra ley y lo hacemos allí con un testamento, o sea, con unos protocolos que tienen ellos para que una persona española otorgue testamento en el consulado, o si no, también podemos hacerlo de ir, pues yo qué sé, si estamos en Francia, vamos a un notario francés y decimos que queremos otorgar testamento. Otorgaremos testamento conforme a nuestra ley, pero conforme a los requisitos que ellos dicen para hacer testamento, es decir, me estoy inventando. En Francia, cuando vas al notario, tienes que ir con 2 testigos. Pues bueno, tú otorgarás conforme a tu ley, pero necesitarás tener a los 2 testigos para que ese testamento sea válido, ¿vale? Pero que es muy sencillo, o sea, es decir, si nos encontramos en el extranjero, hacer un testamento es muy sencillo, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues hay países como Francia y, bueno, Alemania no tanto, pero Italia, que tienen un código civil muy, 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 muy similar al nuestro. O sea, la sucesión en Francia y en España es al 90% igual.
la mujer no creo que tanto si lo habrán cambiado.
No, o sea, el, para los descendientes, para los hijos. Claro, para los hijos. Entonces, una vez que nos ponemos a testar, ¿vale? Es importante, y os he puesto aquí un cuadro, que es lo que es lo que os comento. Luego tiene pequeñas matices. Pero estos son los mínimos que tenemos que cumplir cuando hacemos un testamento. En España está prohibido, bueno, en España no, según el Código Civil, está prohibido desheredar a los herederos, o sea, a los descendientes, ¿vale? A los hijos no se les puede desheredar, excepto en Navarra, ¿vale? En Navarra se les puede desheredar, pero en el Código Civil, si nos regimos por lo que nos tendríamos que regular aquí en Madrid, tenemos la obligación de dejar a nuestros descendientes 2/3, ¿vale? Es obligatorio, esto es un mínimo. No quiere decir que si tú quieres dejar a tus hijos todo, puedes hacerlo. Ahora bien, a tus hijos tienes que dejarles como mínimo 2/3, ¿vale? Si, como vemos, si tenemos hijos y aparte tenemos un cónyuge, entonces nuestros hijos heredarán los 2/3 como mínimo y el cónyuge tendrá el tercio de mejora, el usufructo. El usufructo, os lo explico claramente, o sea, es poder usar y disfrutar. O sea, además de tener la posesión, por así decirlo, que no la propiedad de un bien, podemos obtener los frutos que nos da. O sea, es decir, aparte de vivir en una casa, si queremos la podemos alquilar y percibimos el alquiler, ¿vale? Entonces eso es el usufructo. Entonces sería 2/3 para nuestros hijos y 1/3 para el cónyuge. ¿Que no tenemos hijos? Pues entonces sería la mitad para nuestros padres, obligatorio, que tú puedes dejar todo lo que quieras, pero estoy hablando un poco el mínimo que hay que respetar, ¿vale? Sí que es verdad que nosotros en el despacho, pues bueno, hay gente que viene y nos dice, mira, pues es que a mis hijos es que no les quiero dejar 2/3 porque no se lo merecen, bueno, pues gente que se enfada, yo qué sé, circunstancias de la vida. Pues hay maneras para que dejarles 2/3, pero un poco vaciarlos de contenido.
¿Eso es la legítima, perdona?
Sí, son las legítimas, son las legítimas, eso mismo. Estos contenidos de mínimos son las legítimas, que igual habéis oído hablar, son las legítimas. Entonces la legítima de los hijos son 2/3, ¿vale? Que uno es el tercio de legítima estricta y otro el de mejora. ¿Qué diferencia es? Es decir, si tenemos un hijo, le tenemos que dejar los 2/3. Si tenemos dos, podemos dejarle a uno 1/3 y a otro 2/3. Es decir, ese otro tercio es como para mejorar a uno de los dos, ¿vale? Pero siempre va dirigido a nuestros hijos, ¿vale? Entonces tenemos, si no tenemos descendientes, lo mismo, la mitad para los ascendientes, pero siempre os he puesto un poco las especialidades, que no es tan sencillo como aquí parece, pero para que lo entendáis, de cuando concurre un cónyuge viudo, ¿vale? O sea, es decir, si el cónyuge viudo hereda a la vez que los hijos, pues tendrá un tercio del usufructo del tercio de mejora. Si el cónyuge viudo coincide con los padres porque no tuvieron descendencia, pues le correspondería otra cosa. Que solo, o sea, que no tenía ni padres ni descendientes y solo tenía un cónyuge, pues le corresponde otra cosa. Es complicado, ¿vale? Esto sería más explicárnoslo al caso concreto, pero sí que con este esquema sabéis claramente a la hora de hacer testamento qué mínimos tenemos que cumplir, ¿vale? Entonces, una vez que nos ponemos a hacer testamento y que cubrimos un poco lo que son y que tenemos claro a quién tenemos que dejar como unos mínimos cubiertos, nosotros aconsejamos la figura del legado, ¿vale? A ver, el legado es dejar algo a alguien concreto, ¿vale? Es decir, si por ejemplo yo tengo una casa en la calle Orense y otra casa en Eloy Gonzalo y tengo dos hijos, pues en vez de decir que les nombro herederos universales y ahí se repartan ellos, ¿qué digo? Pues para mi hijo fulanito dejo la casa de la calle Orense como legado con cargo a su legítima. Y a mi hijo menganito le doy la de la calle Eloy Gonzalo. ¿Qué pasa? Que de esa manera has cubierto las legítimas, pero ya el día que ellos abran el testamento saben lo que les ha tocado. Es la voluntad del testador y eso hay que respetarlo, ¿vale?
Aunque sea una casa mejor que la otra.
¿Qué pasa? Que como solo tenemos dos hijos, pues tú puedes mejorar a uno o a otro, ¿vale? O sea, es decir, si tú quieres hacerlo por partes iguales, pues sí que dices, oye, pues tengo y un dinero en el banco que tengo, o lo que sea, o y las cuentas corrientes, pues para el que en la casa vale menos, o lo que sea. Pero sí que es verdad que tenemos esa potestad de, os lo he puesto muy sencillo, con casas, pero tú imagínate un negocio, ¿vale? Pues sí que es verdad que igual hay uno de los hijos que se ha ocupado del negocio y es el que tú realmente dices, qué tontería que lo deje ahora al libre albedrío, que se peleen entre ellos con el negocio cuando este no sabe nada. Y entonces, si hay patrimonio con el que jugar, pues bueno, pues a uno la casa y a otro el negocio. Que igual luego, cuando lo valoren activo y pasivo, sale uno más beneficiado que otro. Bueno, pero es tu voluntad. O sea, es decir, mientras que respetes estos tercios, está claro.
Pero pueden apelar, ¿no?
también el
Senado. Sí, pues, no, pueden impugnarlo, pero siempre y cuando no se respeten los dos tercios. Es decir, a ver, si, por ejemplo, eso, si solo tenemos dos hijos y dos casas, una puede valer más que otra. Pero es que la ley nos da la posibilidad de que tú mejores a un hijo. Es decir, tú tienes tres tercios. Uno que es obligatorio que se lo dejes a los dos. Uno que se lo puedes dejar a uno o a otro o a los dos. Es decir, tú aquí ya puedes mejorar a uno. Y uno de libre disposición que se lo puedes dejar a quien quieras, como si quieres al vecino de enfrente o a quien sea, o a la iglesia o a quien sea. ¿Vale? Entonces, eso es lo bueno, o sea, es decir, el que al hacer testamento podamos organizar nuestro patrimonio con respecto a dejar determinadas fincas o determinados negocios o determinados inmuebles a personas concretas, ¿vale? Esto mismo, por ejemplo, con los legados se hace muy habitualmente con el tema joyas. Es decir, yo todas mis clientas, yo de la parte se lo recomiendo, es lega las joyas a las hijas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque luego hay problemas, digo, luego se divorcian, la exmujer se ha llevado tu joya y te levantas para decirme cualquier cosa por no haberlo puesto, ¿sabes? Sí, pues porque son cosas más sentimentales, pues una joya que has heredado de tu madre, de tal, y entonces yo os digo, por favor, reflexiónalo. Yo luego cada cliente pone lo que él quiera en el testamento, pero yo le recomiendo el tema de joyas o el tema, pues por ejemplo, yo he tenido clientes con colecciones de libros, y mira, pues es que lleva desde mi bisabuelo haciendo una colección de cosas.
Por favor, estamos escuchando al Odette. Estamos escuchando al
Odette. Yo no tengo hijas, ni yo. Bueno, ya hablaremos de eso.
Luego comentamos.
Pero igual tienes nietas. Entonces se les puede dejar a las nietas. Entonces se puede dejar a las nietas. O sea, lo que quiero explicaros con esto, que luego cada caso es cada caso concreto, lo que os quiero explicar es que vosotros podéis disponer de vuestro patrimonio como queráis, y que encima es una manera de solucionarle a vuestros herederos el problema de lo mismo, porque por mucho que nosotros hayamos hecho testamento y digamos que son herederos universales, si no se ponen de acuerdo con muebles, con joyas y tal, a pagar un perito, que venga, que tase, que haga lotes, esta joya vale más, esta joya vale menos, porque hay que repartirlo por partes iguales. Entonces, pero lo mismo con colecciones de libros, con cosas que a mí me han venido gente con cosas más insospechadas, porque no tiene por qué tener un valor económico. Con que tenga un valor sentimental, es importante planearlo, que no salga de, pues bueno, pues de mi rama o de mi grupo sanguíneo o de lo que sea. ¿Vale? O sea, porque sí que hay muchísima gente que, bueno, pues viene con muchísimas cosas de estas. Luego, otras cosas que son también importantes es el tema de, sobre todo, cuando tenemos hijos menores de edad, el nombrarles un administrador o un tutor, ¿vale? Si el otro cónyuge está vivo, lógicamente, él va a ser el tutor, ¿vale? Nosotros no podemos modificar nada. Pero a mí siempre me gusta que ponerlo. ¿Por qué? Porque igual el otro cónyuge está vivo, pero por cualquier cosa no se puede hacer cargo de esos menores. Cualquier adicción, cualquier trastorno, cualquier cosa, no se puede hacer cargo. Entonces, siempre, la persona que tú ya has dejado escrito en testamento, ¿vale?, es la que va a prevalecer. Se pueden iniciar procedimientos y tal, pero ahí está la voluntad del testador ante notario, quién quieres que sea el tutor de tus hijos, ¿vale? Lo mismo que administrador de sus bienes hasta que cumplan 18 años, ¿vale? A mí me gusta ponerlo porque, bueno, pues siempre se sobreentiende que es el que sobrevive, pero también como la vida da mil vueltas, nos podemos divorciar o separar. También es verdad que nosotros estamos un poco coaccionadas todo el rato para lo que nos dedicamos, y normalmente nuestros clientes, los que hacen testamento, pues bueno, suelen ser ya el que les recomendamos. Conforme vienen a divorciarse, le decimos, ¿tienes testamento? No, pues ya lo estás haciendo, porque si no, como ocurra algo, no nos lo perdonaríamos. Entonces, es administrador y tutor. Y luego, las dos figuras muy importantes son el albacea y el contador partidor. El albacea es un administrador de la herencia desde que nosotros fallecemos hasta que se adjudica, hasta que en el registro de la propiedad aparece que ya esta finca o este piso es para esta persona o para esta otra. ¿Qué pasa? Que mientras que, o sea, en ese transcurso de tiempo puede pasar 4 meses o puede pasar un año. Un año. En un inmueble hay que pagar impuestos, hay que hacer reparaciones, hay que pagar comunidad. En una finca que explotamos de manera agrícola o ganadera o lo que sea, hay subvenciones, hay que pagar a empleados. Hay un millón de cosas. Durante todo ese tiempo se tienen que poner de acuerdo los herederos cómo pagar todo eso, cómo liquidar impuestos en una sociedad, cómo pagar a empleados en un negocio, etcétera. Entonces, para eso está muy bien cuando se tiene un determinado patrimonio, o sea, no importante, digo, de patrimonio, sino, oye, pues yo es que solo tengo dos fincas que cultivo maíz. Bueno, pues es que igual es importante que haya una albacea, que no se tengan que poner de acuerdo mis hijos en estar pagando, en tal, y ahora hay que cosechar, y ahora hay que recoger y tal, durante un año, o vamos a perder tal subvención, o no, pues la PAC, por ejemplo, a todos mis clientes les trae locos la PAC, porque hay que presentarla y solicitarla en un momento, hay que, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que este administrador es el que se ocupa de conservar y mantener todo el patrimonio que ha dejado el causante hasta que lo reciben los herederos, ¿vale? Y es él el que se encarga lo mismo. Tenemos cuatro opciones en bolsa. Pues en bolsa hay veces pues que te dan dividendos, o hay que reinvertir, o te dan, o vence un depósito, vence un fondo, lo que sea. Pues ahí también hace falta esta figura para que no sean los propios herederos los que estén discutiendo cada semana si pagan la comunidad o la derrama, o el IBI o la tasa de basura, ¿vale? Entonces, desde que se muere hasta que se adjudica. Y luego, por otro lado, está el contador partidor, que es una figura que lo que se encarga es de hacer el inventario de todo lo que hay y de repartirlo. ¿Para qué? Para eso, sobre todo, sirve para los casos en los que no hacemos esos legados que os decía, de para mi hijo a la empresa, para mi otro hijo a la casa, es decir, si lo dejamos a mis hijos por partes iguales, pues siempre está muy bien nombrar un contador partidor que sea el que diga, mira, estos son los lotes, esto para ti y esto para ti, ¿vale? O sea, es decir, yo todo lo que os estoy dando son ideas para que lo dejéis todo lo más solucionado posible. Posible, o que sepáis que existen, o sea, si fallece un familiar, que existen figuras a las que se puede, o sea, porque tanto el albacea como el contador partidor podemos solicitar al juzgado que lo nombren. Si el testamento de ese familiar no existe y no nos ponemos de acuerdo, pues vamos al juzgado a que nos nombre a uno, ¿vale? Luego, por último, en cuestión de testamentos, también tenéis que saber que se puede, o sea, se puede regular todo lo que queráis con respecto pues a misas, a exequias, a esquelas, o sea, es decir, yo he tenido clientes que me han dicho el tamaño de la esquela en el ABC, los días, tal y tal y tal, y tiene que poner, os quise mucho y yo qué sé qué, o sea, es decir, de todo, de todo. Hay gente que, o sea, es decir, y quiero que las misas sean primero una donde yo nací en no sé dónde y otra misa en tal. Cada uno, o sea, yo, es decir, yo a mis clientes les planteo todas las posibilidades. O sea, lo que no quiero es que dejen de poner cosas en el testamento porque no han conocido que se puede poner o que se puede hacer. O sea, lo mismo que bueno, pues hay gente que pues la incineración, o no quiero que me incineren, o sí quiero que me incineren, ni si quiero que me incineren, que lo repartan por 18 sitios y yo qué sé. Unas locuras, o sea, hay gente que, bueno, pues que se lo toma muy en serio y hace unas auténticas locuras, que hay otros que me dicen, mira, que no. Que si yo el día que falte, lo que ellos quieran, lo que ellos puedan hacer y lo que tal. Pero bueno, yo siempre les comento todo. Y por último, os voy a hablar de las donaciones. Y vais a ver por qué es importante que os hable de las donaciones. Vale, las donaciones son bienes que entregamos, o sea, os he puesto la definición del Código Civil, pero para que sepamos que son bienes que entregamos gratuitamente. Es decir, no puede existir nada a cambio, ¿vale? Ningún precio ni nada, son cosas que entregamos gratuitamente. Las donaciones se hacen en vida y entonces, ¿qué es lo beneficioso? Entonces, ahora mismo la Comunidad de Madrid, nosotros no somos especialistas en derecho fiscal, ¿vale? Todos estos tributos, porque claro, cuando se hereda hay que pagar, cuando siempre hay que pagar. Entonces, no somos especialistas, pero sí que os voy a dar dos pautas que son muy interesantes, que es por lo que nosotras ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho el tema de clientes que nos vienen para hacer donaciones ahora mismo. Ahora mismo la Comunidad de Madrid tiene una bonificación del 99%, ¿vale? Es decir, tú tributas un 1% sobre la escala. Me parece que aquí os he puesto un ejemplo de lo que dice la Comunidad de Madrid. Mira, pues por ejemplo, hoy en día con esta bonificación, en la página 15, perdón. Entonces, ¿Qué es lo interesante? Que ahora mismo el impuesto de sucesiones y donaciones, o sea, tanto si fallecemos como si donamos, nuestros herederos o a la persona a la que le donemos, va a tributar solo el 1% sobre la escala. Es decir, pues, por ejemplo, en este ejemplo que os he puesto, de 360.000 euros, pagaría ahora 707 euros, ¿vale?, de impuesto. Si nosotros donamos un inmueble por importe de 360.000 euros, a la persona a la que le donemos solo va a pagar 707 euros, ¿vale? Lo mismo con las herencias, exactamente igual, ¿vale? Está igual de bonificado. ¿Qué pasa? Que esto, con personas que hemos hablado de la consejería, etcétera, va a desaparecer. Es decir, vamos a volver como antiguamente, que se tributaba hasta por un 30 y pico. O sea, unas barbaridades. Entonces, por ejemplo, os pongo aquí, con este mismo inmueble que donemos cuando desaparezca este impuesto, pagaríamos 70.000 euros. De 700 euros a 70.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que hay clientes que sí que se lo hemos... O sea, es decir, que quieren, bueno, pues que ya están en una edad y bueno, pues dicen, pues es que si mis hijos dentro de 2 años, pues dentro de 5, igual lo mismo duro 10, pero pueden pagar 70.000 euros, pues como tengo clarísimo que esta casa o este negocio o este tal va a ir para esta persona, voy a hacer la donación ahora, ¿vale? Porque ahora solo paga 700 euros y quién sabe, porque vienen avisando, se supone que ya en enero lo quitaban. Pero bueno, yo creo que no va a tardar mucho, si no es este año, va a ser el que viene, que lo van a volver a quitar esta bonificación, pues de pagar 700 euros a 70.000 euros. Entonces, claro, es una barbaridad, o sea, que encima pues es un impuesto bastante discutido, porque bueno, estamos tributando sobre algo que han tributado nuestros padres, ¿no? O sea, es decir, algo que han estado tributando toda la vida nuestros padres, encima, porque me lo dejen,
tengo que pagar.
Y entonces yo, por ejemplo, tenemos un caso de Zaragoza, como... Ah, porque... Os digo, esta bonificación es solo de padres a hijos o cónyuges, ¿vale? O sea, es cercano. Entonces, ¿qué pasa? Es que os cuento, yo por ejemplo tengo una clienta que ha heredado en Zaragoza y ha heredado bastante, pues 3 pisos, un fondo, o sea, que era bien. Pues para pagar Hacienda están mal vendiendo esos pisos. O sea, ella al final de esa herencia se va a quedar cero. ¿Por qué? Pues porque encima de cuando se hizo el reparto, los pisos valían X. Ahora no los vendes por eso, pero bueno, ni... Y entonces, ¿qué pasa? Pues que conforme va avanzando, ya intenta vender para pagar Hacienda. Para pagar Hacienda. Sí que es verdad que en este caso no era de línea directa, o sea, es decir, no era padre-hijo, sino que era primo, pero es que claro, por primo te va subiendo la escala, y esta señora tenía que pagar 400.000 euros a Hacienda. Entonces, ¿qué pasa? Porque en Zaragoza no están las bonificaciones, etcétera. Entonces, bueno, pues... Por eso hay clientes que conociendo este tema, pues vienen y dicen, mira, si es que yo tengo claro que esto se lo voy a dejar a este. Entonces, ¿para qué le voy a hacer cuando ocurra o cuando quiten el impuesto? Entonces, bueno, pues eso es interesante, valorar un poco, si tenemos claro algo, hacer la donación en este momento, sobre todo para que la tributación sea menor, ¿vale? Y nada más, seguro que tenéis 1 millón de dudas, porque es que el derecho de sucesiones es muy complicado. Es muy complicado.
Pues chicas, muchas gracias. Interesante, y vamos a abrir una ronda de preguntas. Roné.
Ya que estábamos en lo de las donaciones, si tú das un edificio y todavía estás viva, ¿no te corres el riesgo de que te saquen del piso porque las has donado?
No, porque mira, nosotros lo que hacemos es la figura de tener el usufructo.
El usufructo.
O sea, es decir, tú puedes donar la propiedad...
Porque ha ocurrido, ¿eh?
Sí,
que ha ocurrido.
Tú puedes donar la propiedad, pero no el
usufructo.
Entonces tú tienes el usufructo tanto para vivir ahí como si no quieres vivir ahí, para alquilarlo. O sea, es decir, tú mientras que vivas lo vas a disfrutar. Ahora bien, la propiedad ya la has pasado.
Y la segunda pregunta... Es que cuando los interesados son extranjeros, porque en mi caso, digamos, yo soy francesa y mi marido es canadiense. Entonces, ¿quién es el que impera para lo del testamento? Me han hablado en Francia, unos amigos abogados, de un testamento universal. ¿Eso sabe algo de ello?
Sí, a ver, se puede hacer. Lo que pasa es que yo ahí les recomiendo, cada uno tiene, o sea...
Sus leyes.
Tú vas a testar conforme a tu ley y tu marido testará conforme a su ley, ¿vale? O sea, es decir, ahí no hay problema, sobre todo porque, es más, yo tengo clientes que han hecho el testamento universal, ¿vale? O sea, es decir, pero hay que estar muy seguros, sobre todo que luego no se pueden poner tantas cosas, porque el testamento universal es que tú se lo dejas todo a él te lo deja todo a ti, y tenéis, o sea, y ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Con unas condiciones de que, me imagino que en Francia será... parecido, o sea, es decir, con las condiciones de que les dejas a tus hijos, porque es que luego existe una condición, a ver cómo os lo explico. Tú puedes hacer el testamento universal de darle todo a tu cónyuge, ¿vale? Pero entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? No estamos respetando lo que nos dice el Código Civil de las legítimas.
Partes al hijo.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes poner una condición de que en caso de que uno de tus hijos no respete eso que tú estás poniendo, ¿vale? O sea, es decir, que exija, oye, no, que es que a mí me corresponde ese tercio, al dejárselo todo a papá hasta que muera, a mí me estás perjudicando ese tercio. Entonces, ¿qué dicen? Vale, pues si tú rompes esto, solo te corresponde un tercio. Cuando de la otra manera es todo para papá, todo para mamá, y cuando fallezcamos es todo para vosotros. ¿Vale? Entonces has pasado de tener menos. Entonces eso es un poco el testamento universal, pero yo recomiendo que cada uno hagáis el vuestro bien, bien ordenado, con vuestra ley personal cada uno.
Pero, ¿y si uno vive, por ejemplo, en España, no es la ley del país que impera?
No, la ley personal.
Si tú tienes residencia en España, es la de tu
nacionalidad. Es tu ley personal, es distinto tu ley, o sea, lo que se te aplica como domicilio a lo que se te aplica como, o sea, es decir, si tienes la doble nacionalidad, pues bueno, eso ya es otra cosa. Pero si no es residencia, o sea, es decir, si me voy yo a vivir a Inglaterra 5 años y no consigo la nacionalidad, yo tengo que testar conforme a la ley española. Otra cosa es que el testamento lo haga en un sitio, se tribute en unos sitios, se tribute en otros, eso ya es tributación, claro. Pero la ley es
la personal.
Y ahora que en la comunidad no hay una ley comunitaria para todos los países.
No, la tributación, o sea, es decir, hay excepciones, pues dependiendo de si hay más inmuebles, menos inmuebles, es que eso ya es, o sea,
son cosas particulares.
Es que es de varias excepciones, es así.
Vamos a seguir. Él sí, ¿no? ¿O de?
No,
Marisa.
Sí, entonces también mira, tiene validez la frase de prefiero un mal arreglo que un buen pleito.
Por supuesto.
Absolutamente. En el caso de los hijos adoptivos, por ejemplo, un matrimonio muere sin testar y tiene 2 hijos naturales y uno adoptivo. ¿Cómo está
el mismo derecho?
Absolutamente el mismo. Y a ti quería preguntarte si en un caso de separación los menores se les toma declaración sobre con quién quieren ir a vivir.
Depende de la edad, pero siempre se dice cuando tengan uso de razón, se establece los 12 años, pero más pequeños se ve. Y además con niños muy pequeñitos, incluso con 2 años, si se está discutiendo la custodia, se va a un psicosocial donde se valora con unos psicólogos y se juega con los niños, pintando y hablando con ellos y se valora con quién está mejor. ¿Vale? Pero el juez lo oye, una cosa es el psicosocial y otra cosa es la exploración del juez, a partir de los 12 años, pero más pequeños también, cuando considera que esos niños tienen capacidad, que no significa que lo que digan los niños es lo que va a dictar un juez. Los niños pueden decir que con papá, pero el juez puede determinar que vayan con la madre.
Muy bien, seguimos. Hilda.
En caso de la separación de hecho, el cónyuge tiene que pasarle a la otra parte.
¿Al marido o a los hijos?
Bueno, estamos hablando de
siempre que haya hijos hay que pasar una pensión de alimentos. El que se queda con la custodia de los hijos, el otro tiene que pasar una pensión de alimentos.
De hecho. O sea, no es separación judicial.
Ah, no hay judicial. No, si no hay medidas, no. Eso se puede pactar entre ellos, pero siempre hay que, para tener unas medidas, hay que ir a una separación judicial o al divorcio. Es decir, si 2 personas tienen unos hijos y se separan, pero no pactan unas medidas, no hay nada. Por eso hay que pactarlo. Se puede hacer judicialmente por medio de un acuerdo. No hace falta que sea un procedimiento judicial. Es que no sé si se refiere a separación de hecho, simplemente sin que haya medidas, pero se pueden tomar unas medidas por medio de un acuerdo, pueden acordarlo y eso se presenta ante un juzgado y se acuerda. Que ni siquiera habría un procedimiento ni un juicio, sino se regula como en un, se llama convenio regulador y se va. También se puede ir a un procedimiento judicial.
Sara, Raquel, ¿preguntas?
Una preguntita.
Ana.
Creo que existe el impuesto al regalo. Es decir, yo tengo una propiedad y digo, bueno, no quiero pagarle todo eso, hacienda. Se la regalo a mi hijo. No,
Claro, pero es una donación.
Una donación es eso.
Claro, eso es lo que estábamos hablando de la donación en vida, exacto, que es un regalo, lo que hablábamos.
Sí, claro.
No hay una contraprestación a cambio, o sea, esa persona no te puede pagar nada, sino que es un regalo. Entonces es lo que hablábamos que está haciendo ahora mucho la gente para tributar menos, o sea, es decir, para pagar menos impuestos.
Claro.
¿Vale? Ir dando el patrimonio que vas a dar cuando fallezcas, pero ir dándolo en vida.
Después.
¿Se puede hacer entre unos cuantos hijos?
Sí, claro.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Ah, ahora bien, se me ha olvidado comentaros el hecho de los proindivisos. O sea, es decir, siempre es mejor que si podemos evitarlo en la medida de lo posible, evitar adjudicar propiedades a bastantes personas.
¿Cómo?
Es decir,
el común, la propiedad común.
Es decir, si podemos compensar con algo, lo que hablábamos un poco antes, de que igual sí que es verdad que los dos pisos no tienen el mismo valor y que uno sale perjudicado en cierta manera o en algo, pero sí que es preferible igual, en vez de dejarles a los dos pisos, aunque uno salga igual un poco perjudicado, sí que es mejor siempre por su buena vida que le espere con el piso, tenerlo solo una persona. O sea, es decir, hay que evitar, nosotros siempre recomendamos, y también los contadores partidores y los juzgados, evitan dar las cosas a varios en proindiviso. ¿Por qué? Pues porque luego uno quiere vender al año, otro quiere alquilarlo y el otro no quiere alquilarlo, otro no quiere pagar la, su parte de comunidad.
Quería decirles también que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Encantador.
Toda. Rosita.
Imagínate un matrimonio que tiene 6 hijos. El señor muere y la señora se queda con el usufructo.
Más fuerte.
Más fuerte. Se queda con el...
Dale el libro.
Ah, sí, sí.
¿Ahora?
Sí,
sí, sí, sí. Bueno, la señora se queda con el usufructo, pero hay fincas, bodegas, mucha herencia.
Sí.
Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que esta señora dé a sus 6 hijos la legítima? ¿Toda la vida?
A ver, puede ser, ella puede, o sea, puede estar toda la vida, porque es lo que dice, ¿vale? O sea, el testamento, la ley, o sea, es decir, si no tiene testamento, esas legítimas que hemos hablado del usufructo, del tercio, del usufructo, de la mitad, de lo que sea, puede ser toda la vida, porque es un usufructo vitalicio, pero también existe el derecho de conmutarlo, ¿vale? Pues es decir, lo que pasa es que, bueno, ahí entran unos requisitos y hay que analizar en cada caso concreto. Existe el derecho de que los hijos paguen ese usufructo, que hay unas fórmulas matemáticas para valorar, pues esta señora tiene tantos años y se murió tantos, le quedan tantos de vida, porque hay unas estimaciones, pues las mujeres tenemos un promedio de vida que lo publica el INE y tal, de tantos años, entonces se calcula cuál es el valor de ese usufructo, de todo ese patrimonio que está tal, y entonces existe la posibilidad de reclamarlo y de conmutarlo, de pagarlo. ¿Vale? Pues es decir, en vez del usufructo, tú dejas de tener el usufructo, pero te lo pagamos. Es decir, pues ese usufructo vitalicio se valora en 80.000 euros. Pues se paga, existe la posibilidad.
Iris, te contesto la pregunta, perdón, ¿cifra?
Es interesante que nosotros, mi marido y yo, estudiamos cada día un poquito del Rambam de Maimónides. Estas leyes ya estaban hablando hace casi 9.000, 90, sí. 900 años, con todos estos detalles,
sí,
y detalles,
sí, sí, sí.
Es increíble. Sí.
A propósito de eso, un inciso. Si hubiera un conflicto entre una herencia religiosa y una civil, prevalece la civil, supongo.
Es que no entiendo el concepto de herencia religiosa.
Bueno, creo que en Marruecos, en la religión judía, había el mejor, el hijo mayor. ¿No? Claro, no.
Existe todavía.
Y existe todavía. Yo conozco familias donde la mujer ha sido discriminada totalmente.
No, discriminada. No, la mujer, mientras que recibe su dote, es cuando ya está, si está casada, no tiene derecho a la herencia.
Yo conozco casos,
adelantado cuando se
yo
casó.
Conozco casos en Marruecos de alguna familia que
se ha quedado
la nieta sin nada a favor de un primo, porque era el primo mayor y el vale. heredero
pero
eso ya no existe.
Bueno, no sé, o sea, es decir, a ver, habría que mirarlo porque claro, no somos especialistas. No somos especialistas en esto, pero muchas veces en estos países.
Perdón, vamos a
hablar de las leyes.
La ley marroquí era para los marroquíes y los judíos tenían una ley especial, la ley mosaica, por la cual se regían por el tribunal rabínico. Entonces no se regían por
ley. Pero tú ahora lo único que puedes reclamar, o sea, no sé en Marruecos, pero normalmente.
En España.
Ah, o sea, claro, no. Es que en España, o sea, es decir, tú verdaderamente el juzgado tendría que aplicar la ley marroquí. Entonces, aunque sea en España, yo me tendría que informar de qué es lo que dice la ley personal de esa persona.
No, es día. Porque serían los judíos
el matrimonio civil al lado del matrimonio religioso, entonces pienso que la ley se rige uno por
bueno, es un caso, civil. Era por
Marruecos es especial por eso
por chinchar Iris, algo que preguntar algo que preguntar
voy a contar bueno. un caso
vale. De todas formas sí que quería decir que es cierto que cuando hay a pesar de que se aplicase a lo mejor la ley marroquí o la ley que fuera, si esa ley en España se considera que es discriminatoria, que pasa con el repudio, en Marruecos se puede repudiar a la mujer, que es el divorcio, aquí no se aplica el repudio, se aplica el divorcio, así que si se considerara que es una ley discriminatoria, se aplicaría probablemente la legislación civil, hablando en España, ya no sabemos si o de otras legislaciones.
Perdón.
Yo en mi caso, pues cuando falleció mi marido, bueno, él tenía su testamento hecho, y me dejó a mí heredera universal. No me valió para nada. Para nada. Porque enseguida me...
¿Como
me...
francesa o como española?
Es que no me... Yo en ese tiempo no sabía esta ley que podía yo reclamar como francesa, pero o sea, le dieron a mis hijos la mitad para mis hijos y la mitad para
eso
mí.
Es la ley española.
La ley española. Me aplicaron la ley española.
Sí, pero abuelito testó con
no, testamento pero, francés. No, a ver, pero es que también hay que aclarar una cosa, si estamos casados en gananciales o en un sistema
claro,
que me imagino que sería eso sí que nos lo he explicado sí. Es verdad, si estuviéramos casados en gananciales o lo mismo en Francia es el mismo sistema de ganancialidad, por así decirlo, antes de empezar a repartir la herencia te tienen que dar tu parte de gananciales de ese señor claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me imagino que lo que te ocurrió es que primero se partió lo que era vuestra sociedad de gananciales, hay que liquidarla. Entonces por eso se le da la mitad a la esposa y luego del resto va a los descendientes, que es a tus hijos.
Exacto. Y también
los reyes tuyos.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno,
pero el testamento.
Por ejemplo, yo soy heredera de todo lo del marido, ¿no? Pero, o sea, yo soy la dueña de ese dinero de mi marido. Pero cuando yo fallezca, es para mis cuatro hijos.
Sí, pero todo, eso es normal. Pero,
o sea, que esa ley está también. ¿No te quieres dejar a tu marido a ti en la calle?
No.
No, pero es como...
Pero os voy a contar que yo cuando falleció mi marido, yo me fui inmediatamente a hacer un testamento bien hecho.
Muy bien.
En una gestoría, ¿no? Me voy con mis hijos, con mis tres hijos, y hago un testamento. Y cuando yo dije, yo dejo todo para mis tres hijos ya desde ahora, no quiero tener ya ningún problema. ¿Sabes lo que hizo la
notaria?
La notaria. Ya te lo tenía todo preparado un chico que tiene. Me lo hizo en cuatro pedazos. Dice, señora, yo esto no se lo acepto. Digo, bueno, ¿y por qué? Yo tengo confianza en mis hijos. Me dice, ni hablar, porque muchas mujeres como usted tenían mucha confianza en sus hijos y le salió el tiro.
Pero por eso hay que reservarse el usufructo.
Perdón, eso, Ana eso quiere decir algo. Yo quiero ir a Ana.
Pues lo que hemos hablado, si no tenemos testamento, si tiene hijos, o sea, si es con descendencia, pues iría primero, se liquida la sociedad de gananciales, o sea, es decir, primero a su esposo.
Entonces,
iría todo a sus hijos.
Los herederos tienen que ir a hacer los trámites.
Ah, claro. Ah, les explico. Si no hay testamento, hay unos trámites que hay que hacer. Que es primero, vamos a mirar lo del registro de actos, o sea, de registro de actos de última voluntad, ¿vale? Que es lo que hemos hablado, que nos dice que no hay testamento. Entonces vamos a la notaría y lo primero que tiene que haber es una declaración de herederos, ¿vale? Es decir, que encima hay que ir con testigos, porque, o sea, es decir, yo tuve un caso, hay que ir con un testigo para que acredite que no hay más hijos conocidos. ¿Vale? O sea, es decir, gente ajena a la familia tiene que ir al notario a decir que sí, que conocían a este señor y que estos que están aquí son los únicos hijos conocidos. Primero, declaración de herederos. Luego, el notario, o a través de un abogado, se hace todo el inventario de lo que hay, lo que no hay, tal, tal, y entre ellos hay que cruzar los dedos que lleguen a un acuerdo en repartírselo. Si no llegan a un acuerdo para repartírselo, pues hay que ir a la vía judicial a que el juez haga los lotes.
Pero a mí no me exigieron ningún testigo.
¿Para qué?
Para cuando yo fui a hacer mi testamento.
No, estamos hablando cuando fallece alguien.
Ah,
es decir, por ejemplo, fallece mi esposo.
Era la secretaria.
Sí, ¿cuánto cuesta hacer un testamento?
Pues mira, cuesta entre 50 euros y 100 euros.
¡Qué barato, chicas!
Eso es lo que pesó.
A mí me costó 150
euros. Porque lo habrás hecho como una abogada, a lo mejor.
Me dijo que no sabía la ley francesa y no quiso hacer para mi parte.
Nosotros hicimos un testamento a un francés.
Sí. O sea, nosotros eso, al notario se le paga 50 euros y luego pues a la cosa te costaría más pues porque
me dieron más fea.
No, porque si recibes un asesoramiento, es que el problema del notario es que no, pues eso, lo que le pasó a usted, es decir.
¿Y a dónde hay que ir entonces?
No, pues
hay que ir a vosotras, eso iba a decir, a Zurbano 45. Eso es, la que no tenga testamento y cobras 150,
sí,
150.
Pues, bueno, claro, porque las consultas de los notarios tienen unas consultas en unos sitios maravillosos, sí, con unos cuadros maravillosos, tienen que ganar.
No les gusta hacer testamentos porque no pueden cobrar nada. Los notarios cobran mucho, pero por los testamentos
no. Siempre hay que ir al abogado, no hay que ir al notario.
Primero vas al abogado.
El procedimiento, para la que no sepa.
Primero, hay que ir al abogado, que es lo que hablábamos un poco, de que cada caso es un mundo. Hay que explicar el patrimonio que se tiene, los herederos que se tienen, si soy viudo, si no soy viudo, tengo esto, con estas deudas, no. Y entonces el abogado te lo organiza todo y se lo manda hecho al notario. Y ahí es como que el notario solo puede cobrar 50 euros, porque en el fondo
el trabajo no lo hace.
Ya lo ha hecho. Eso es lo que hace.
Con el papel bonito y el sello. Sí.
¿Y para desheredar a alguien entonces también hay que hacer testamento?
No, pues es que está prohibido excepto en Navarra. Yo en el despacho... O sea, sí.
No puedes desheredar.
Está prohibido. Conforme a la ley, a Código Civil. A Código Civil, excepto en Navarra, que por ejemplo, en nuestro despacho no ha venido todavía nadie, pero sí que en el despacho donde trabajábamos venía gente para que les domiciliásemos en Navarra,
para poder
desheredar.
¿Y es necesario ser un abogado de la casa que nos damos de abogado para ir a ver al notario?
No, tú puedes ir al notario. El problema es que el notario tiene muy poquito tiempo contigo, porque cobra poco y... No, digo, si yo voy al notario y digo, quiero hacer testamento, y me dice, pues ¿qué tienes? Dos hijos, pues venga, herederos universales y punto. Y ya está. Eso es lo que te hace el notario.
En un caso hemos llamado al notario, tengo un lío para venir en casa, y entre nosotros hemos hecho el testamento. Nos hemos firmado.
Es decir, si es desplazamiento y sobre todo si se lo trabaja, el problema es que es lo que comentábamos, que hay notarios que como, o sea, tú ten en cuenta que la minuta de un notario con una hipoteca o con una compraventa o con, yo qué sé, cualquier cosa de unos consejos de administración, pues no suele bajar de 1.000 euros. Y entonces, ¿qué pasa? Que por un testamento no te puede cobrar más de 200, vamos a ponerlo. Claro, para él, ese tiempo no le compensa.
Sí, es un tiempo comercial para él.
Bueno, pues entonces no vamos a retener.
Es un caso muy raro porque es mi vecina. Estuvo separada muchos años. Tiene sus hijos ya abogados, independientes y tal. Después ya se divorció hace poco y el marido no ha querido vender la casa. Le pusieron a la venta, no la ha querido vender. Y el juez le ha dado de que ella se marche de la casa para que él viva un año cada uno.
Sí, pero eso...
Pero
eso
es
horroroso. No, está muy bien, está muy bien.
Está bien.
sí, existe.
Lo vemos así un poco.
Vamos a ver.
Es pacifica de ver seis a la mujer, cada uno.
Eso se hace, y yo he llevado muchos temas y lo he solicitado al juzgado, se hace para forzar la venta. Es decir, si tú le atribuyes el uso a la señora que tiene ya 60 años y dice, pues yo aquí muero y que este señor pues se busque la vida porque yo esto no lo voy a vender, porque aquí estoy muy cómoda sin necesidad de venderlo. ¿Qué dice el juez? No, mire, su marido, su exmarido lleva 20 años fuera de casa y le urge vender este piso. ¿Cuál es la manera de forzar? Pues cada 6 meses entra uno, sale otro. Vas a ver cómo al año están deseando de vender.
Claro que sí.
Cortito.
Cortito. Una pareja, amigos, compraron un piso muy barato porque era de una de estas que se hacen juntos. Se
la cooperativa.
La cooperativa. Se han separado. Uno se ha quedado con el piso y el otro hay que pagarle. Pero es que resulta que para pagarle el piso han hecho la valoración del piso hoy en día, que triplica el valor del momento de adquisición. ¿Es legal?
Sí. Claro.
¿Eso es la plusvalía o qué?
Esa es la valoración del piso a día de hoy. Hay veces que las hipotecas están claro, por encima del valor
precio. Es lo mismo que un cuadro, que cualquier cosa. También es muy importante, que tampoco os lo he dicho, es que las cosas se valoran al momento de adjudicarse, ¿vale? Es decir, porque hay problemas, porque como hemos comentado, que tardan igual un año en adjudicarse los inmuebles o un año en adjudicarse las acciones en bolsa. ¿Qué pasa? Que desde que se fallece la persona, igual esas acciones pues valían 6.000 euros. Es al momento de la adjudicación, ¿vale? O sea, siempre hay que estar al momento en el que lo ponen a mi nombre, el valor de las cosas, que, de los pisos, de las acciones en bolsa, de los fondos, de los depósitos, de lo que sea.
Bueno,